En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. Todos recordamos los brutales atentados del domingo de Pascua en Sri Lanka. Los católicos del lugar se han reunido con sus familias en sus hogares por su segundo domingo consecutivo, ya que las parroquias permanecen cerradas por motivos de seguridad. La única manera de asistir a la celebración de la misa dominical es la que se celebra en directo por la televisión. Según el gobierno local, los atentados fueron llevados a cabo por un grupo terrorista musulmán, aunque fueron reclamados por los extremistas del llamado Estado Islámico, y han causado 257 muertos, entre ellos 50 niños y alrededor de 500 heridos, algunos de ellos muy graves. La misa, retransmitida por televisión, fue celebrada por el cardenal de Colombo, Monseñor Ranjit, quien alabó la fe de los católicos que murieron en los atentados que afectaron, además de los hoteles, a dos iglesias católicas y a una evangélica. El cardenal, al final de la misa, leyó una carta del Papa Francisco en la que ruega al Señor que los corazones endurecidos por el odio cedan a su voluntad de paz y reconciliación entre todos sus hijos. El Papa expresa su deseo de solidaridad y oraciones por todos aquellos que se han visto afectados por estos crímenes despreciables. Junto con los seguidores de todas las religiones y los hombres y mujeres de buena voluntad de todo el mundo, escribe el Papa, expreso mi horror ante esta indescriptible ofensa al santo nombre de Dios. En estos momentos de inmenso dolor, oro por los fieles, para que los fieles sean confirmados en la caridad y en nuestra fe inquebrantable en las promesas de Cristo. Los sacerdotes van de casa en casa, visitan a los heridos, llevan la comunión a los enfermos, tratando de dar esperanza y consuelo. Las escuelas católicas también están cerradas y las autoridades han expulsado a más de 600 extranjeros, muchos de ellos predicadores musulmanes, por miedo a radicalizar a los musulmanes de Sri Lanka. Di sí al Señor, al sueño de Dios. Di sí al sueño de Dios. Ese es el lema y el reto que se propone este año para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas. Se celebra pasado mañana domingo, 12 de mayo, y organizan de manera conjunta la Comisión Episcopal de Seminarios, la Conferencia de Religiosos, CONFER, las Obras Misionales Pontificias y la Conferencia Española de Institutos Seculares. El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada, dice: «No seáis sordos a la llamada del Señor. Recordad siempre que a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor, Él les promete la alegría de una vida nueva que llena el corazón y anima el camino». Nos acompaña Ana Cristina Ocaña, que pertenece al Instituto Secular Servi Dignitatis y es responsable de esta campaña. Ana Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Ana Cristina, dinos primero qué es un instituto secular, porque muchos de nuestros oyentes no lo sabrán, y luego en concreto, ¿qué es Servi Dignitatis?
Muy bien, pues esperaba una pregunta por el estilo, porque es verdad lo que me dice ahora, que ciertamente los institutos seculares es una vocación bastante desconocida dentro de la Iglesia. Pues un instituto secular básicamente es un instituto de vida consagrada, como también reconoce el Código de Derecho Canónico, pero que se integran plenamente las dos realidades de la secularidad y la consagración. Ninguna de las dos, la consagración no quita la secularidad, ni la secularidad quita nada a la consagración. Entonces, estas dos realidades se dan en nosotros en una a modo de síntesis, de forma que somos tan laicos como cualquier laico bautizado de la Iglesia, pero a la vez que en plena consagración como los consejos evangélicos que profesamos. Entonces, juntamos esas dos realidades. Estamos presentes en cualquier realidad del mundo, en cualquier trabajo, pero nuestra entrega es digamos, plena al Señor.
Y con un reconocimiento oficial canónico, ¿no?
Eso es. Sí, la aprobación de los institutos seculares como forma de vida dentro de la Iglesia es del año 1947 por el Papa Pío XII con la Pro Vita Mater Ecclesia, un documento del 2 de febrero.
En concreto, Servi Dignitatis, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su actividad fundamental?
Bueno, pues Servi Dignitatis es un instituto, vamos a decir, de fundación reciente. Entonces, como cualquier otro instituto secular, pues los miembros permanecemos en el mundo, como ya he dicho anteriormente, y podemos ejercer cualquier profesión, cualquier vocación profesional que cada uno tenga. Puede ser desde, medicina, docencia, ingenierías, abogacía, qué sé yo, ¿no? Cualquier tipo de profesión. Entonces, como otros institutos seculares, pues permaneciendo en el mundo, somos ese fermento, esa sal, esa levadura, que estamos ahí, pues, como muchas veces también escribe el Concilio Vaticano II, ¿no?, para recapitular todas las cosas en Cristo. Entonces, digamos que nuestra presencia ahí está, pues eso, en las realidades ordinarias, para, digamos que sí, el reino de Cristo, con nuestra presencia, con nuestra vida cristiana radical también, pues haga fermentar todas las realidades, desde cualquier realidad cultural, social, política. Entonces, Servi Dignitatis, nos centramos también, o más concretamente, podemos decir, en los medios de comunicación, en la docencia, en la enseñanza de los niños, las misiones también, que es otra de las facetas que tenemos dentro del instituto, por decir algo.
Ya. Bueno, yendo ya a la jornada que se celebra pasado mañana, el Santo Padre comienza su mensaje señalando que la llamada nos hace portadores de una promesa y nos pide la valentía de arriesgarnos con él y por él.
Eso es. Precisamente con esas palabras quiero también recalcar un párrafo en concreto que nos escribe el Papa Francisco con motivo de esta jornada, ¿no? En la misma línea de lo que estaba diciendo, la llamada del Señor, dice el Papa Francisco, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad, no es una jaula o un peso que se nos carga encima. Por el contrario, es la iniciativa amorosa con la que Dios viene a nuestro encuentro. Entonces, en esa línea va también el lema de esta jornada, ¿no? De sí al sueño de Dios. El Señor, cuando nos llama, sea la vocación a la que sea, no está intrometiéndose en nuestra libertad, está soñando, tiene un sueño para cada uno de nosotros, tiene una misión y está esperando nuestro sí.
Partiendo del pasaje evangélico en el que Simón y Andrés están en el lago de Galilea haciendo su trabajo, Jesús les invita a seguirle y a dejarlo todo. Es algo que se puede aplicar perfectamente a esta jornada, ¿no?
Claro que sí, es perfectamente aplicable porque en realidad cuando el Señor nos está pidiendo algo, de alguna manera, quiere el Señor que nuestra entrega sea total. Entonces, igual que en este pasaje que citas del Evangelio, ¿no? Pues el Señor cuando nos hace esa llamada también nos pide dejarlo todo por Él. Pero vamos, no podemos olvidar nunca que, bueno, la llamada del Señor, como acabamos de decir, nunca nos coarta, ¿no? Siempre está esperando también, de alguna manera, nuestra generosidad. Entonces, en esta jornada, que también intentamos, pues, entre la Conferencia Episcopal, con Conferobras Misionales y CEDIS, visibilizar y sensibilizar a la sociedad de esta llamada, ¿no? Que el Señor sigue llamando. Hay vocaciones, hay que escuchar. Como decíamos precisamente ayer en la rueda de prensa, en la presentación de esta campaña, el Señor llama, pero es verdad que necesitamos también el silencio para poder escucharle. Entonces, en esta campaña, aparte pues eso, de visibilizar esta llamada vocacional y sensibilizar a colaborar todos con la oración, también se nos pide pues eso, sí, una aportación económica por todas las vocaciones del mundo, porque, repito, el Señor sigue llamando. Hay muchos lugares en el mundo, como se desprende del informe de Obras Misionales Pontificias, el Señor sigue llamando. Pero también hay que formar esas vocaciones. Claro. Entonces, es necesario también, por ejemplo, en países más empobrecidos, que hay vocaciones, pero faltan formadores, por ejemplo, como se me viene a la cabeza algunos países de África.
Ya, ya. Pero mirando, por ejemplo, a Europa, vivimos unos momentos sociales y culturales muy secularizados. Por lo tanto, decir sí al Señor requiere el valor de arriesgarse a decidir, claro.
Por supuesto, sí. Es verdad que en la sociedad europea en la que nos estamos moviendo nosotros actualmente, ciertamente, pero tiene relación con lo que he dicho anteriormente, el Señor sigue llamando. Lo que hace falta es ese silencio. Estamos abrumados por constante información, constantes imágenes, constantes ruidos. Por experiencia, puedo decir que cuando tomas contacto con algunos jóvenes que tienen inquietud vocacional y tienen momentos de poder reflexionar en silencio, se abre otro mundo. Esta mañana, por ejemplo, me llegaba una imagen bastante curiosa, ¿no? Y simplemente era un teléfono de los antiguos que teníamos todos, con su cable. Entonces, es como que éramos más libres, digamos, cuando el teléfono tenía cable, ¿no? Es por poner un ejemplo. Ahora que estamos bombardeados, es verdad que ese silencio nos abruma. Pero también es verdad, bueno, quizás pueda sonar esto un poco diferente, ¿no? Pero sabemos que los jóvenes están necesitando esa llamada de Dios. Le escuchan, pero es verdad que el mundo muchas veces los abruma.
Claro.
Hay una cuestión que sí que se percibe ahora mismo en la sociedad, es la falta de capacidad de compromiso. Uh-huh. Entonces, sí que es necesario también, desde luego, desde una formación, vamos a decir, bastante prematura, ¿no? Ir trabajando con los jóvenes con los que nos movemos, todas las vocaciones, para que precisamente se habitúen a escuchar ese silencio.
Sobre todo teniendo en cuenta el sínodo del pasado mes de octubre dedicado a los jóvenes, ¿no?
Eso es,
donde,
precisamente.
Donde también digo, tanto el mensaje del Papa como en las conclusiones del sínodo, se invita a no caer en el desaliento, en el cansancio, y además invita a toda la Iglesia Universal a una pastoral juvenil y vocacional que ayude al descubrimiento de los planes de Dios.
Eso es, en esa línea también va, como comentamos, esta campaña, lo he dicho también anteriormente, el Señor sigue llamando. Es necesario que nosotros creemos ese caldo de cultivo para que precisamente se dé esa escucha, para que los jóvenes no tengan ese miedo, bueno, jóvenes y no tan jóvenes,
claro,
a veces
claro.
También. También hay vocaciones, vamos a decir, de adultos jóvenes que son muy fructíferas, como entonces que no, creando ese caldo de cultivo precisamente, que las vocaciones que existen, se sientan animadas, que no tengan ese miedo o esa libertad para decir ese sí al sueño de Dios.
Pues eso, pensando en la jornada de pasado mañana y en el lema Di sí al sueño de Dios, pues damos las gracias a Ana Cristina Ocaña del Instituto Secular Servi Dignitatis por habernos, pues eso, enmarcado lo que es la jornada del próximo domingo. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, presentanos a tu invitado de hoy.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y de las familias, sobre todo los niños que eran enfermos neuromusculares con una enfermedad genética, nace en el año 2011 la Fundación Ana Carolina Díez Mau. Aunque la historia, en realidad, comienza antes, 2 años antes, cuando Javier Pérez Mínguez y Fátima Escudero, periodistas como nosotros, padres de 2 niños y con un tercero en camino, descubren que su segundo hijo, Javi, no progresaba como el resto de los compañeros de su guardería. Fundamentalmente, no controlaba sus movimientos y entonces empiezan a indagar y a descubrir qué le pasa a su niño. Empieza una lucha para conseguir ver cómo se puede mejorar la vida de Javier. Una larga pelea que le llevó a estar hospitalizado, consiguió salir del hospital y consiguió vivir contra todo pronóstico. Y en ese proceso la certeza de que merecía la pena luchar para que otros niños vivieran en mejor calidad de vida, puesto que ellos lo estaban viviendo en sus propias carnes, se creó la Fundación Ana Carolina Diezmau para mejorar la calidad de vida de estos niños y ayudar a las familias. Y Javier Pérez Mínguez, el director de la Fundación Ana Carolina Diezmau, es quien está con nosotros. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que yo creo que he resumido y lo primero que yo me planteé, nada más que empecé a leer la historia, fue, bueno, ¿y cómo no se llama la Fundación Javier Pérez Mínguez, que es el nombre de su hijo?
Pues bueno, tiene una explicación muy sencilla. Es que desde el primer momento, cuando quisimos montar la fundación, unos familiares, unos primos muy cercanos nos ayudaron a ponerla en marcha, porque... Bueno, ya sabéis lo difícil que es poner en marcha una cosa así por la dotación económica inicial y porque hace falta tener una base, una sede y una serie de cosas que nosotros en ese momento no teníamos posibilidad.
Claro.
Entonces, esta persona, Ana Gervás, que fue la persona que nos ayudó a ponerlo en marcha, tenía una abuela que ya falleció, pero que era una persona que en su momento, cuando todavía no existía este tejido asociativo tan importante, pues hizo una labor importante por los niños y por las enfermedades. Entonces, en homenaje un poco a su abuela, que se llamaba así, Ana Carolina Diezmau, pues se puso el nombre. Pero en el fondo, bueno, pues también ahí está, como decías tú, pues toda la historia nuestra, ¿no? De Javi y posteriormente de María de Villota, ¿no? Que son las dos personas que más han influido en la fundación.
Sí, a nosotros nos habló de ustedes Isabel de Villota, la que entrevistamos hace
bueno.
unos meses.
Sí.
Bueno, entiendo yo que cuando empezaron a ver cómo se iba desarrollando la vida de Javi y sacando fuerzas de flaqueza, evidentemente, han conseguido algo que parece insólito. Por lo que yo leo, y no solo en la página web de su fundación, en pocos años han consolidado un centro que se ha convertido en referencia para las terapias con estos niños que tienen enfermedades neuromusculares. Es decir, que han peleado ustedes como unos locos, ¿no?
Pues eso hemos intentado. Yo no me quiero tampoco dar tanto mérito como comentas, pero la verdad, porque en realidad esto es un trabajo de equipo. O sea,
cierto.
Nosotros empezamos, pero luego se suma mucha gente, ¿no? Gente, pues terapeutas, como tú comentabas, médicos, otros profesionales sanitarios, gente de comunicación, investigadores, un montón de gente que nos ha apoyado, voluntarios, que no se me olvide porque son los más importantes. Y la verdad que gracias a todos ellos hemos conseguido, como dices tú, pues tener un centro que sí es cierto que está especializado en estas enfermedades, que es lo que no existía, ¿no? Y claro. Pues tratamos de mejorar su calidad de vida porque son enfermedades que no tienen muchas, casi ninguna tiene cura, casi ninguna tiene la posibilidad de frenar o curar la enfermedad. Entonces, sí que con estas terapias que damos, ¿no? Fisioterapia en sala, terapia en agua, musicoterapia, terapia con perros, atención psicológica, bueno, todo lo que damos, mejoramos su calidad de vida y conseguimos pequeños pasos en su desarrollo, como a veces pues niños que puedan empezar a andar, niños que puedan empezar a ir al colegio, poder ir de vacaciones, una serie de cosas que para a lo mejor las familias en general pues lo dan como hecho, como normal, pero para estos niños que tienen tanta afectación muscular y en todos los sentidos respiratoria, pues es casi
imposible.
Casi un milagro, casi imposible.
Claro. ¿Y qué objetivos se propusieron? Ahora podemos desmenuzar un poco todo esto que está, porque usted lo ha dicho en un plis plas, pero
sí.
Hay que ver lo que hay detrás. En un plis plas todo lo que hacen, que es que hacen tanto, que pues, ¿qué objetivos se plantearon?
Pues la verdad, mira, estas enfermedades es verdad que todos estamos, todos los papás que estamos en esto, estamos deseando que haya una
cura
o algo que sea un fármaco que es un poco el futuro de la enfermedad. Pero ¿qué pasaba? Que cuando nosotros empezamos con nuestro hijo dijimos, uy, si es que tampoco estamos hablando del futuro, pero tampoco tenemos cubierto el presente, porque las familias necesitan ayuda en su día a día, en todas las necesidades que van teniendo. Pues eso, hablamos tanto de nivel de terapias como a nivel de actividades de ocio, formación, bueno, un montón de cosas que necesitan tanto los niños como los padres. Entonces dijimos, a ver, vamos a intentar enfocarnos en primer lugar en lo que necesitan ahora y paralelamente intentamos también hacer proyectos de investigación. Y entonces claro, ese fue un poco el objetivo, ¿no? De hecho, nuestro lema es mejor presente a la espera de un nuevo futuro, ¿no? Que es como, bueno, vamos a empezar por lo que ahora necesitamos, pero sin olvidarnos que el futuro está en la investigación, ¿no?
O sea que hay que dos, fundamentalmente, dos ramas de trabajo. Por un lado, la atención diaria con todos esos procesos de las piscinas, etcétera, mejorar la calidad de vida, que puedan tener una cierta independencia y un cierto futuro, aunque el futuro no sea cierto sino incierto.
Es y, un poco incierto.
Claro, un poco incierto. Y la investigación, porque todo esto precisa de grandes cantidades de dinero. Y ahí es donde tropezamos con el muro de piedra, de cemento armado.
Es que, a ver, estamos en un país donde, bueno, primero la tradición en investigación no es tan amplia como en otros países, aunque tenemos grandes investigadores que por desgracia se van a otros países. Pero también lo que nos falta sobre todo también es financiación e investigación, pero es fundamental. O sea, es cierto que las enfermedades raras son muchas, esta está catalogada como un grupo de enfermedades raras, y hay que investigar muchas cosas distintas, pero yo creo que realmente la administración apoya poco este tipo de investigación. Debería de invertir muchísimo más dinero y ya no solo directamente, sino a través de las empresas, favorecer a través de la ley de mecenazgo, que a ver si por fin mejoran aquello, y conseguir que las empresas también apoyen más para esa financiación que, como dices tú, es tan costosa, porque estamos hablando que cualquier proyecto pequeño de investigación ya estamos hablando de miles o de millones de euros, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental que eso mejore, y mientras tanto pues nosotros hacemos lo que podemos, sacando pues eso de eventos, de actividades que hacemos, de merchandising, de ayudas de patrocinadores, de empresas que también colaboran, socios, y a través de eso pues intentamos apoyar todas estas iniciativas.
Pero todo lo que le oigo, Javier, son iniciativas privadas. ¿Dónde está el dinero público?
Sí, eso volvemos a lo que decíamos, ¿no? Yo creo realmente que, bueno, los políticos suelen, ahora que además hemos estado en campaña, ¿no? Siempre normalmente lo llevan en los programas, ¿no? Todo esto que hablamos de la ley de mecenazgo, del apoyo a la investigación, de todo esto que se habla mucho, pero la realidad es luego muy distinta, ¿no? Hasta ahora todos los gobiernos que hemos tenido no se han dedicado de forma seria, ¿no?, a apoyar la investigación, porque, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos metidos en el CIDER, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Raras, y a través del Instituto Carlos III, y ellos mismos nos lo cuentan, ¿no?, que están siempre muy atados de pies y manos a la hora de poder dedicar el dinero a la investigación suficiente como para que no se nos vayan, por ejemplo, los grandes investigadores que tenemos en este país, claro, que muchas veces se van a otros países, Alemania o a Estados Unidos, y luego allí son referencia, que no es por falta de calidad o de experiencia o de tal, sino porque no se les paga lo suficiente, no se les retiene, no tenemos el apoyo de la administración, y bueno, pues esto es a lo que nos lleva. Bueno.
Pues casi que tenemos que despedirle. Así que vamos a querer pensar que todo va progresando, claro, aunque sea lento, y que habrá investigadores, habrá cura y habrá sensibilidad por parte de las administraciones públicas y de la ciudadanía. Muchísimas gracias,
ojalá.
Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ánimo y éxito.
Gracias a este espacio que nos estáis brindando, yo creo que también ayuda muchísimo, ¿no?, a que
gracias,
esto vaya,
Javier,
mejorando y se conoce. Así que gracias por
hasta
todo.
Hasta luego. ¿Verdad? Buenas tardes.
Hasta luego.
Buenas pues tardes. Gracias a Javier Pérez y a María Eugenia Díaz. Nosotros terminamos aquí El Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.